Mario, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola Juan, un gusto estar en contacto contigo y con tu audiencia.
Bueno, Mario, como siempre le agradecemos el tiempo que nos brinda aquí a Radio Futura. Y bueno, la convocatoria tiene que ver con esto, el inicio finalmente aquí en la provincia de Buenos Aires de la experiencia de juicios por jurados. Siento yo que al final se dio el comienzo cuando todavía no estaba como muy cerrada la discusión en términos generales. No digo esto de manera negativa, pero como que pensé que iba a durar un poquito más la discusión pública antes de dar este comienzo.
¿Cómo es que ocurren y suceden las cosas en nuestro país? Así es que pasa, Juan, ¿no es cierto? Es decir, son las lógicas del mundo de la política, que yo no lo digo en sentido peyorativo para nada, ¿no? A veces ocurre que nos levantamos una mañana y nos encontramos que las cosas han ocurrido. Me parece que es algo que así sucede. De todos modos, convengamos, ¿no es cierto?, que hemos tenido bastante tiempo para discutir acerca del juicio por jurado de 1853 para acá. Uno estimaría que es un tiempo más que prudente como para darle una oportunidad a este sistema, que es el sistema que dice la Constitución. Pero bueno, al margen de que lo diga la Constitución, que ya sería un buen motivo y un buen argumento para darle, para darle la oportunidad, implica la posibilidad que el ciudadano comience a participar en uno de los poderes de la República que ha estado aislado, apoderado por una aristocracia que somos nosotros, los abogados, los jueces, y que hemos estado restringiendo esta posibilidad de la participación ciudadana. Y es,
Ahora, Mario,
no me quiero remitir, digamos, a cosas del exterior. Y acá,
sí.
en la provincia de Córdoba, muy cercano, hace 8 años que funciona, con un muy buen suceso.
Mario, obviamente te pregunto esto en términos de tu análisis subjetivo, porque no vas a conocer seguramente aquellos centros de poder dentro del Poder Judicial más importante, pero ¿le molesta el juicio por jurado o le gusta? Porque por un lado, la entrada de más gente al Poder Judicial, uno entiende que les molesta, pero también uno piensa que con juicio por jurado podría evadirse cierta responsabilidad o cierta carga pública en fallos deplorables que han tenido desde jueces con mucho reconocimiento, mucho currículo, etcétera, como sacarse esa carga de, bueno, yo ya no me voy a hacer cargo de ser quien decida sobre casos un tanto polémicos y de última recaerá la mirada sobre la gente. ¿Se entiende la línea que estoy planteando?
Totalmente. Sí, esto tiene dos respuestas breves. La primera, que coincido, el Poder Judicial ha sido absolutamente refractario a la participación popular. Yo creo que la cantidad de años que ha transcurrido sin que se consagrara el juicio por jurados debe ser atribuido genéricamente a los abogados, que nos consideramos depositarios de un saber prácticamente divino, y que realmente hemos actuado con muchísimo desprecio hacia la ciudadanía en este y en muchos otros temas. Es decir, este es un país que institucionalmente ha sido delineado por los abogados. Los 31 años de democracia, todos los presidentes han sido abogados, los legisladores son abogados, el abogado, la abogada. Tenemos una vocación de poder enorme. Y bueno, yo creo que en este sentido hemos sabido cortar el paso a la soberanía popular, a la consagración de la participación. Esto, digo, ¿no es cierto?, en un aspecto. Luego, lamentaría, sí, lamentaría que el único motivo porque el Poder Judicial se avenga al juicio por jurados sea para descargar la responsabilidad propia,
Claro.
que yo creo que es así, generalmente, porque los hechos demuestran que los casos más conflictivos que se han juzgado en la República Argentina terminan en juicios políticos para los jueces. Esto ocurre porque los jueces profesionales hemos perdido legitimidad ante la sociedad, que no es de casualidad, obviamente. Hemos hecho todo lo posible para que esto ocurra. Es decir, cuando nosotros decimos culpable o inocente, la sociedad no nos cree. Y bueno, esto lo tenemos que resolver sin echarle las culpas al resto de la sociedad, sino haciendo un poco un análisis introspectivo de en qué es lo que hemos fallado.
uno le parece un tanto gracioso escuchar a algunas personas que están en contra del juicio por jurado, que plantean que va a entrar gente ignorante a ser parte de el análisis de contrastar un hecho delictivo con las leyes vigentes, etcétera, cuando ha habido tantos jueces ignorantes en nuestro país, ¿no?
Sí, coincido totalmente. Es decir, uno podría naturalmente entender que el almacenero, el docente, el jubilado no comprenda sobre la teoría del delito, porque esto no es lo que se le requiere al ciudadano, a los jurados. Sí es lo que se le requiere a un juez profesional, que supuestamente, ¿no es cierto?, está y tiene que tener el conocimiento acabado de la ley, y sin embargo, no hace 20 o 30 años atrás, todos los días vemos pronunciamientos donde nos cabe la duda realmente si existe un conocimiento, no ya de la pequeña ley, del reglamento y de la ordenanza, sino fundamentalmente de los principios constitucionales,
claro,
que son los que olímpicamente se omiten día a día.
Pero aparte, donde al día de hoy, no estamos hablando de hace décadas, vemos fallos donde, por ejemplo, un juez condena a una mujer a 12 años por haberse defendido de la agresión de su marido. Hace un poco más de 2 años, fallos donde a un violador serial le perdonaron porque una de las víctimas le había dado la posibilidad de casarse, digamos. O sea, fallos que, por suerte, ha intervenido el Congreso en su momento y ha cambiado esto, que, digamos, no solamente que son interpretaciones a veces casi hasta alarmantes de las reglas vigentes, sino también que traspasan ese sentido común al cual siempre se está apelando, ¿no?
Y el otro escándalo tremendo, es decir, de tener en la forma indiscriminada que tenemos la cantidad de personas bajo el régimen de prisión preventiva que luego desembocan en juicios donde son declarados inocentes. Esto está ocurriendo, pero en forma mucho más frecuente de lo que sería de desear, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y a quién, no es cierto, le vamos a reclamar luego por esas personas que han estado 2 y 3 años privadas de la libertad y que luego eran inocentes?
Estamos hablando con Mario Giuliano. Él es parte de la organización Asociación Pensamiento Penal. Mario, ¿nos podría explicar brevemente cómo será el funcionamiento práctico de esto? Porque uno dice juicio por jurado, pero para eso se termina de entender. ¿El modelo es parecido al norteamericano?
Es absolutamente así. Es jurado popular, sin intervención de ningún juez técnico. La única intervención del juez profesional es para dirigir el debate. Nada más. Luego, ¿no es cierto?, los ciudadanos se sentarán frente al acusado, frente a las partes, quienes tienen la responsabilidad, básicamente el fiscal y el defensor, de exponerle y demostrarle en términos muy claros y muy sencillos una dinámica totalmente diferente de la que usamos en los juicios cotidianos, bueno, demostrarle qué es lo que ha ocurrido, si ocurrió o no ocurrió, la responsabilidad. Y bueno, luego los ciudadanos se retirarán a deliberar y bueno, lo único que tienen que hacer es decir si la persona es culpable o no culpable, el veredicto básicamente.
Ahora, Mario, en las instancias en las cuales son apeladas las condenas, o sea, por ejemplo, cierra un proceso judicial, después alguien apela, esto lo decide una cámara, digo, y si decide una entidad superior a ese tribunal, ahí sí se va a una circunstancia en la cual no está definiendo esa historia el jurado.
No, claro. Sí, la aclaración que vale hacer que en el sistema de la provincia de Buenos Aires, lo mismo en Neuquén, que ya está también en funcionamiento, solamente es apelable el veredicto condenatorio, no el absolutorio. El veredicto absolutorio, clausura definitiva,
claro,
del caso, determinó, ¿no es cierto?
Sí.
No hay más de este recurso de ninguna índole. El veredicto condenatorio llega a una instancia, en este caso va a ser el Tribunal de Casación en la provincia de Buenos Aires, quien tendrá que examinar a ver si el veredicto es congruente, si es compatible con las instrucciones que previamente se le han dado al jurado, y bueno, inclusive el Tribunal de Casación tiene la posibilidad de poder revisar qué es lo que ocurrió en el debate, porque todo va a estar filmado, ¿no es cierto?, grabado, así que realmente no va a haber ningún inconveniente para revisar si la decisión es una decisión, racional, que es lo que se le pide a los ciudadanos.
¿Usted se acuerda, Mario, el caso de Horacio Díaz, el juez que estuvo participando en la causa por el asesinato de Mariano Ferreira, que en el comienzo de la lectura de la condena, él hizo una explicación con mucho lujo de detalles de lo que el tribunal entendía que habían pasado en esos hechos. Algo que es un hecho, bueno, diferente, que uno no estaba acostumbrado.
No estamos leyendo más las sentencias, los mamotretos ininteligibles que la gente se duerme y no sabe de qué es lo que hablamos. Estamos haciendo exactamente eso, con extraordinarios resultados. Te comento, Juan, a vos y a la audiencia.
¿En qué sentido?
Terminamos de juzgar un homicidio muy complicado, ¿no es cierto? Fundamentalmente en lo que a la pena se refería, porque había un pedido de prisión perpetua. Nosotros era de una mujer la imputada, le impusimos una pena muy menor, ¿no es cierto?, concretamente 12 años de prisión. Bueno, estaban todos los familiares de la víctima, un muchacho joven, y les explicamos, ¿no es cierto?, cuáles eran los motivos por los cuales habíamos llegado a esta condena. Bueno, y realmente nosotros nos retiramos, pero al otro día leímos los diarios donde los familiares de la víctima dijeron que, bueno, no era lo que esperaban, pero comprendían lo que había resuelto el tribunal. Es decir, bueno, esta es la cuestión básicamente, es decir, la necesidad que los funcionarios públicos, los jueces somos funcionarios públicos, rindamos cuentas de que lo que estamos haciendo.
Claro.
Que lo hagamos en términos sencillos, ¿no es cierto? Uh-huh. Puede ser compartido o no puede ser compartido, pero por lo menos comprendido qué es lo que estamos haciendo.
Porque aparte, bueno, tienen que estudiar bastante los jueces para, tienen que demostrar ahí también cómo han conocido esta historia, esta causa, porque una equivocación en esa explicación podría meritar un llamado a atención de un abogado defensor de la acusación, ¿no?
Sí, sí, naturalmente. Nosotros estamos tratando, ¿no es cierto?, de hacerlo, y siempre, en el caso nuestro, lo aclaramos antes de comenzar a hablar, decimos, estamos haciendo una resolución de seres humanos que somos susceptibles de equivocarnos.
Claro.
No nos consideramos los dueños de la verdad. Resolvemos, bueno, sobre la base que nos da la facultad de la ley, pero no lo hacemos desde un pedestal o desde la omnipotencia de la verdad. Por eso, ¿no es cierto?, que, bueno, por supuesto existen las instancias revisoras, ¿no?
Uh-huh, exacto. Mario, lo saco un poquito de este tema, a ver si por ahí me puede aportar un poquito de claridad sobre otro tema que estuvimos hablando en el programa del día de hoy, que tiene que ver con la constitucionalidad del tema de la amnistía y los perdones y los indultos. ¿Desde el Congreso Nacional o Provincial pueden salir leyes de amnistía?
Bueno, esas son previsiones que están en la Constitución, ¿no es cierto?
Sí.
La Constitución admite, ¿no es cierto?, la posibilidad del indulto o la amnistía, tanto la Constitución Provincial como la Nacional. Siempre han sido pensadas, ¿no es cierto?, con una idea de pacificación, de tratar de restañar heridas sociales. Yo, francamente, tengo algún tipo de dudas, ¿no es cierto?, acerca de la vigencia contemporánea en este momento histórico de este tipo de instituciones, ¿no es cierto?, en tanto y en cuanto, bueno, yo creo que lejos de contribuir a la pacificación, me parece que han sido los casos que hemos visto últimamente fuente de más controversia que otra cosa.
Sí, en relación a dictadores argentinos, ¿no? Sí.
No es cierto, claro, implica, ¿no es cierto?, realmente, bueno, una figura de una suerte de rey,
sí,
que se sobrepone por encima del poder judicial, de los juicios habidos, y bueno, con una mano, digamos, borra todo lo que se ha escrito, ¿no?
Sí, está claro eso, ese análisis lo compartimos. Yo igual lo traía a colación desde otro lugar, entrar en la amnistía desde otro lugar que tiene que ver con una iniciativa que por ahí está enterado, que se va a empezar a discutir en el Congreso, que es aquellas personas que hayan sido procesadas por generar una reivindicación social, una protesta, que tienen la mayoría que son por contravenciones, que lo que se llama popularmente como luchador social, que sean desprocesados, ¿no?
Sí, no, pero esto lo que sucede, Juan, es que esto debería tener una resolución en la etapa judicial, ¿no es cierto? Yo creo que, no sé, salvo algún caso excepcional que uno podría decir, pero por regla general, estas son situaciones atípicas, ¿no es cierto?, que no deberían llegar a juicio. Que esto tiene que tener una resolución que no es a través del Poder Judicial.
Claro.
Del Poder
Político.
Sí, natural totalmente, ¿no es cierto?, que creo que a grandes rasgos, en general, es la tendencia que ha seguido el poder político, por lo menos en, a nivel nacional, de tratar de, bueno, de tener una intervención fuera, fuera de la judicialización, ¿no es cierto? Yo creo que la protesta social no debe llegar a los tribunales.
Claro, lo que sucede es que se habla de unos 4.000
Qué barbaridad.
Es un número grande, digamos, ¿no?
Un número muy importante, sí. Francamente, sí. No lo conocía, pero quizás en vez, ¿no es cierto?, de propiciar amnistías o indultos, que es una herramienta constitucional, sí, esto, lo que los legisladores podrían hacer es revisar los tipos penales, sí, los tipos contravencionales que admiten la posibilidad de criminalizar la protesta.
Claro, está, hay que resolver el problema de fondo, digamos, ¿no? Claro, sí. Porque si hoy se usa la amnistía para esto, mañana... Sí, sí. Se vuelve a otros momentos más oscuros también de la democracia.
Pues quizás los legisladores tendrían, insisto, que revisar los tipos penales.
Claro.
Que dan esta posibilidad.
Que no sean tan subjetivos frente a poder judicializar a una persona que está reclamando.
Exactamente.
Bueno, Mario, la verdad, un gusto, como siempre, hablar con usted. Mucha claridad nos arroja y le agradecemos muchísimo.
Bueno, le agradecido soy yo, Juan. A disposición, un saludo muy